Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta y es edición de miércoles 18 de mayo de 2022. Con casi 26 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, te saludamos aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Saludos también a todos los que nos sintonizáis en la pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. El domingo se cierra el telón, se pone punto y final a la Liga 2021-2022 y el Elche quiere hacerlo con una victoria, con tres puntos que podrían significar superar al Getafe y también al Español, que juega en casa del necesitado Granada. Pero para ello hay que ganar. Y hoy, en la vuelta a los entrenamientos, se nota que Francisco no quiere dejar nada al azar, quiere ganar ese partido y vamos a ver a qué futbolistas puede recuperar respecto a los que no pudieron estar en el último partido de Liga. Recuperable seguro, Pedro Vigas y Pere Milla, que ya han cumplido partido de sanción. Los tocados, Boye, Mojica, Fidel y Barragán. Habrá que esperar los próximos entrenamientos hasta el último del sábado. Por cierto, siguen coleando las declaraciones del director del fútbol base del Elche, Jorge Raffo, en las que vino a asegurar en nuestros micrófonos en el programa Todo Gol que la próxima temporada el Elche estará encabezado por Francisco y el objetivo será pelear por entrar en Europa. Hoy ha respondido Pedro Vigas, pero para poneros en contexto, por si alguno no había escuchado esas manifestaciones, las resumimos en 58 segundos. Este es Jorge Raffo, director del fútbol base del Elche, sobre el objetivo de la próxima temporada.
El próximo año seremos uno de los equipos que estaremos peleando por el proceso europeo. Yo creo que es la gran ilusión de toda la institución, para eso se está trabajando. Para llegar a ese tipo de competencias es necesario una reestructuración que comenzó con la llegada de la propiedad, y estoy seguro que con el nuevo proyecto deportivo para este año, encabezado por Francisco, con el sostén de toda la propiedad, estoy seguro que vamos a estar peleándolo. Y como ha hecho Cristian en todas las instituciones en las que él tuvo la suerte de poder comandar, dirigir y estructurar, hacia el tercer o cuarto año siempre llegó a los grandes objetivos de las copas internacionales. Y esta no va a ser la excepción, porque el grupo estructurado y todo el plan que se ha ido instaurando todo este tiempo asegura que seguramente va a ocurrir.
Seguramente va a ocurrir. Cuando un hombre de su peso en el club, el que manda en el fútbol base del Elche y una de las manos derechas de Bragarnic, habla así, es porque no va de farol, o al menos uno quiere entender eso. Pero claro, había que preguntarle también a los que van saliendo, en este caso futbolistas. ¿Qué piensa Pedro Vigas de este objetivo?
Bueno, yo hablo de mí, no sabía que había hecho esto, lo desconocía. Personalmente pienso que el principal objetivo del Elche es la permanencia, ¿no? Creo que es lo primordial. Una vez que se consiga, que esperemos que sea lo antes posible, pues ya se verá, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que todo el mundo quiere aspirar a lo máximo. A mí, yo también lo firmaría, ¿no? El año que viene está en Europa, pero paso a paso vamos a empezar bien el año, a empezar consiguiendo el primer objetivo, que creo que será la permanencia 100%. Y a partir de ahí seguro que si se hacen bien las cosas, hemos demostrado este año que podemos alcanzar mucho, mucho más y hacer mucho más. Pero bueno, vamos a a ir tranquilos, paso a paso, con calma y a conseguir primero mantenernos, que creo que aparte de nosotros es lo que más quiere la afición, y una vez que lo hayamos conseguido, pues por qué no seguir soñando y seguir creciendo.
Por cierto, hoy hace 9 años de un ascenso histórico. Hacía 25 años, un 18 de mayo de 2013, que el Elche no conseguía jugar en Primera División. Pues 2 décadas y media después, el Elche, un 18 de mayo como hoy de 2013, ascendía de manera brillante a Primera División. Era el Elche de los récords, encabezado por los Fran Escribá, Edu Albacar, Pellegrín, Chumetra, Coro, Carles Gil, y bueno, y tantos otros. Nos sabemos la alineación de memoria, pero no la vamos a recitar, porque si no, no pasaría nada tampoco, ¿eh? Bueno, líderes desde la primera hasta la última jornada, el récord de puntos de la primera vuelta, si no recuerdo mal, 49, que todavía nadie lo ha batido. Lo de ser líder de la primera a última jornada, como mucho lo pueden igualar, pero no superar. Y bueno, es una efeméride bonita. Está claro que en el siglo XXI estamos viviendo los mejores momentos del Elche después de unos años de auténtica travesía por el desierto, sobre todo en los años 90, con hasta 7 temporadas en la segunda división B, luego en el siglo XXI, en los 2000, con muchas temporadas consecutivas en segunda, pero sin más ambición que mantener la categoría. Bueno, ahora estamos viviendo momentos de fastos y oropel, de vino y rosas, disfrutando de el tercer año en Primera División, que será la próxima temporada, y además con la celebración del centenario de los 100 años que cumple el club, que será ya en 2023. Por cierto, hablando de celebración, el club ha preparado, bueno, alguna pequeña cosa, ¿no?, para cuando el árbitro pite el final del partido. Ojalá que sea con una victoria, sería sin duda más dulce esa despedida con algún acto, alguna sorpresa que el club está preparando con todos los aficionados, que ojalá sea un lleno, porque para ello el club ha puesto esa medida especial para el público en general de entradas muy económicas, desde 5 euros hasta los 30, que es la más cara. Se puede estar el próximo domingo en ese último partido de Liga Elche-Getafe.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos.
Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos.
Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura.
Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10. Elche Parque Empresarial.
Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche.
Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche.
todos los días del año abierto para ti.
Para comprar todo lo que necesites.
Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El.
Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Elche en puntas. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Estamos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. También saludos a todos los que nos escucháis, bueno, pues por alguna otra plataforma o dispositivo digital, llámese TuneIn Radio, iVoox, Apple Music, Alexa, en fin, cada vez más posibilidades de sintonizar con el 101.4 con Teleelch Radio Marca. Estamos en Elche en Punta, programa que lleva ya en antena, lo mismo que esta casa, 32 años, que esta emisora de radio. Y el Elche Club de Fútbol, que 32 años no, pero 3 años consecutivos en primera sí va a estar, será su, si no me falla la memoria, 24ª temporada en primera división, que será la que coincida en la segunda parte del campeonato, la segunda vuelta ya con el centenario, que será en 2023, temporada 2022-2023. Pero antes de hablar de futuro, que ya llevamos hablando varios días, vamos a centrarnos un poquito en el presente. Y el presente es que la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar ese último partido de liga. Francisco dio 2 jornadas de descanso, a saber, lunes y martes. Y tenemos por delante miércoles, jueves, viernes y sábado. 4 entrenamientos que presumiblemente serán los últimos de la temporada, porque lo normal sería que el domingo, tras el partido, ya los futbolistas, bueno, no sé yo si se quedarán todavía unos días más para conocer futuro o el club ya les dará vacaciones. La verdad es que mantenerlos entrenando la próxima semana con la temporada terminada, pues probablemente no sea lo más sensato. Pero sí es cierto que ha habido algunas temporadas en las que ha acabado pronto. Ellos tendrán que venir a primeros de julio, si no recuerdo mal, viendo el calendario, lo digo enseguida. Sí, el 4 de julio es lo normal que vuelvan, por tanto 5 semanas de vacaciones. La plantilla pues tendría, bueno, todo el mes de junio, y ahí tendríamos las 5 semanas. Podría ser que en vez del 23 de mayo se fuesen el 30 de mayo y la semana que viene fuese un poco para todavía organizar renovaciones y futuro, pero bueno, veremos qué es lo que decide el club. Lo que sí es cierto es que la temporada se cierra este próximo domingo y se quiere hacer con una pequeñita fiesta, una pequeña celebración. Tiene preparado el club alguna sorpresa para, bueno, pues celebrar con los aficionados la permanencia del conjunto blanquiverde, que va a estar en primera división. Y eso hay que decirlo con la boca grande, porque es muy difícil mantenerse en primera división con un presupuesto tan modesto como el que ha manejado el Elche, que aunque para la Liga era el tercero, en plantilla siempre ha sido el más pequeñito, tanto la temporada pasada como esta. A Pedro Vigas le preguntamos que el objetivo, lógicamente, y hoy lo han vuelto a hablar, es terminar ganando después de estas últimas derrotas que han supuesto un frenazo en el conseguir superar la cota psicológica de los 40 puntos y superar el récord de 41 puntos, que es la temporada 14-15, en la época moderna, desde que en 1996 se otorgan 3 puntos por ganar. Está claro que en la década de los 60 el Elche llegó a quedar quinto en una temporada, aunque entonces las puntuaciones eran 2 puntos por victoria. No se llegaba a las puntuaciones de hoy en día, pero estadísticamente y proporcionalmente fueron más puntos. También es cierto que habían menos rivales, llegaba a haber 16 rivales, no hay como ahora 20, ¿no? Ha ido variando, ¿no? De 16 pasaron a 18, luego 20, incluso hubo alguna temporada de 22, cuando se llegó a rescatar en los años 90
hablo de memoria, si no recuerdo mal, al Sevilla y al Celta de Vigo, porque los descendieron, salieron a la calle las ciudades, los aficionados, y al final los metieron ahí con calzador. Bueno, ha habido un poco de todo, ¿no?, en todas estas décadas. Pero está claro que el equipo y Francisco, yo creo que va a ir teniendo en cuenta la plantilla que tiene, a un equipo mucho más reconocible que el del otro día en Vigo, y va a intentar ganar frente al Getafe por varios motivos: por acabar con un buen sabor de boca, por ofrecerle esa victoria a la afición en el partido de despedida en su estadio, y también, ¿por qué no?, por superar esos 41 puntos, que es el récord en primera desde que hay 3 puntos por victoria. Si el Elche gana al Getafe, superaría esos 41, se colocaría con 42 y además adelantaría al Getafe y probablemente al Español, que tiene un partido difícil en Granada. Granada tiene que ganar para no tener ningún tipo de sorpresas, porque solo tiene un punto más que Mallorca y Cádiz. Los tres están jugando el descenso, y ojo, porque si el Granada no gana al Español y Cádiz y Mallorca así lo hacen, bajaría el Granada. El Granada es el que mejor lo tiene, porque tiene un punto más, juega en casa contra un rival que no se juega nada, es decir, lo tiene todo a favor, no lo siguiente, pero que se lo pregunten al Huesca de Pacheta el año pasado, que tenía la misma situación. En casa, con su afición, más puntos que el Elche, contra un rival, el Valencia, que no se jugaba nada, y ya, afortunadamente, todos sabemos lo que pasó. Final feliz para Elche, final muy infeliz para Huesca, que ahora se ha quedado ahí, en segunda, y pues no cuesta. ¿Cómo llegan al partido, Pedro Vigas?
Bueno, sí que es verdad que al final pues consigue el objetivo, es un año de mucha tensión, que te estás jugando mucho, y bueno, pues los rivales también se juegan, ¿no? Sí que es verdad que nos gustaría terminar con una victoria, más delante de nuestra afición. Estamos contentos por el trabajo de todo el año, de lo conseguido, y sí, siempre sería bonito acabar con los tres puntos y más que nada, como te he dicho antes, con la afición, con la gente, y disfrutarlo todos juntos.
¿Y qué le parece el hecho de que el club, bueno, pues esté preparando ahí algún acto para celebrarlo al final del partido?
Claro, y al final es una cosa de todos, ¿no? Y qué mejor momento que el acabar la temporada, acabar el partido y celebrarlo todos juntos, todos unidos, como hemos estado durante toda la temporada, y creo que es un buen gesto. Creo que la gente también lo agradecerá, lo agradeceremos nosotros, y seguro que será bonito. Así que bueno, si lo podemos acompañar con la victoria, pues mejor que mejor.
Mucho mejor. ¿Y cómo llegan al partido? ¿Qué ambiente ha habido hoy en el vestuario tras dos días de descanso?
Bien, muy bien. La verdad que los entrenamientos siguen siendo como hasta ahora. El ánimo, la verdad es que muy, muy bueno. Se ve la cara de cada jugador. Al final, cuando consigues un objetivo, y más de la manera que lo hemos hecho y cómo lo hemos estado peleando, pues sabe mejor, ¿no? Así que bueno, pensando en el fin de semana, sabemos que no ha acabado, que podemos todavía sumar más puntos, podemos seguir haciendo historia, y eso es lo más importante.
¿Cómo motivarse ante este tipo de partidos en los que ya hay poco en juego?
¿No? Pero bueno, si no me he equivocado, creo que el máximo de puntos que ha conseguido el Elche lo podemos conseguir nosotros este fin de semana si ganamos, ¿no?, en la máxima categoría. Tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en sumar lo máximo posible, en hacer un buen partido, en dar una buena imagen como seguimos dando o hemos estado dando hasta ahora, y creo que pues eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Hacer un buen partido, que sea un partido especial, un partido bonito, porque al final es el último partido, además es en casa, y ya, tío, eso tiene que ser nuestra motivación.
En las últimas derrotas, es cierto que en Cádiz, el Cádiz se jugaba mucho más, allí en el antiguo Ramón de Carranza, nuevo Mirandilla, contra el Atlético de Madrid se podía perder, los dos se jugaban mucho, el Atlético de Madrid la Champions, se perdió. En Vigo, pues en Vigo también se perdió, los dos se jugaban lo mismo, es decir, la honrilla. Es cierto que el Celta pues sí puso el equipo más competitivo, jugaba en casa. ¿Cómo se explican un poco esas derrotas?
A ver, una vez que tienes la permanencia conseguida, pues no creo que sea tampoco el equipo se deje. El equipo siempre quiere ganar. Yo, al menos, yo, aunque esté salvado, siempre quiero ganar. No creo que nadie en el vestuario, una vez que entra en el campo, quiera perder o quiera dejar de hacer bien las cosas. Cada partido es un mundo. Como he dicho antes, también muchos equipos están jugando mucho. Nosotros ya hemos conseguido el objetivo. No sé, sabría decirte, pero no creo que sea por relajación, por dejar de hacer cosas, porque todo lo contrario. Y más se ve en los entrenamientos, que la gente sigue estando metida, sigue metiendo el pie, sigue peleando en un mismo partido hoy que hemos hecho. La gente quiere ganar, se enfada, y eso es qué mejor imagen que esa para ver que el equipo quiere competir, quiere ganar. Los fines de semana no han salido como queríamos, pero bueno, ahora tenemos otra oportunidad. Último partido, 3 puntos y seguro que el equipo lo dará todo.
Con la temporada ya prácticamente finiquitada, ¿qué nota le daría al equipo?
Hombre, aprobado seguro, ¿no? Al final es lo que nos piden, que hagamos desde el principio de temporada. El objetivo era la permanencia, lo hemos conseguido a falta de 2 jornadas. Siempre se puede mejorar. Yo soy de los que piensan que siempre se puede hacer mejor. Creo que ha habido partidos en los que igual no hemos estado como teníamos que estar, o hemos concedido cosas que no deberíamos conceder. Pero bueno, no te diría un sobresaliente porque te mentiría, pero yo creo que es notable, bueno, porque al final conseguir la permanencia a falta de algunas jornadas pues no es fácil, y es una cosa que hemos conseguido, y el equipo lo ha hecho con buena imagen, y al final pues creo que esa es la nota.
Por tanto, empezaba con el aprobado seguro, pero ha acabado dando un notable. Bueno, yo creo que no está lejos de lo que seguramente, si hiciéramos una encuesta entre la afición, los aficionados pudieran darle al equipo, porque al final se ha conseguido el objetivo, la permanencia, con cierta holgura, a 2 fechas matemáticamente, pero en realidad a 5 fechas virtualmente. Yo creo que desde que se sumaron los 38 puntos, desde que se ganó al Betis, me da la sensación de que eso era ya permanencia virtual. De todas formas, veremos, ojo, porque ahora al final del programa José Antonio González nos va a hacer la comparativa de los miércoles, y es cierto que con las últimas victorias de Mallorca, bueno, pues se ha encarecido, ahora tienen 36 puntos, con eso el año pasado el Elche se salvó, y este año con 36, iba a decir que no te salvas, pero sí te puedes salvar. ¿Cómo? El Mallorca se puede salvar con 36, si el Cádiz también pierde. Si el Mallorca pierde en Pamplona y el Cádiz también, los dos se quedan con 36, baja el Cádiz. Por tanto, como el año pasado, con 36 te puedes salvar, pero da la sensación de que van a sumar más puntos. Tiene pinta de que el Mallorca puede ganar en Pamplona, porque el Mallorca se juega la vida y no quiere depender de lo que haga el Cádiz, y para asegurar la permanencia gana en Pamplona y se olvida. El Cádiz sí o sí tiene que ganar y esperar que el Mallorca no lo haga. O sea, al Mallorca le vale el mismo resultado que haga el Cádiz. Si los dos pierden, si los dos empatan y si los dos ganan, el Mallorca se salva. A todo esto, el Granada, que tiene un punto más, si no quiere verse comprometido, por mucho que juegue en casa y contra un rival que no se juega nada como el Español, también quiere ganar y olvidarse de desfibriladores en los últimos minutos. Y el que peor lo tiene es el Cádiz, que tiene que ganar sí o sí y esperar que no lo haga el Mallorca o el Granada. Lo que quiero decir es que si todos aprietan y todos hacen los deberes, la permanencia podría estar en 39. Podrían llegar a 39 los dos. Imaginemos que ganan los tres, Granada, Mallorca y Cádiz. El Mallorca con 39 se salvaría, empató con el Cádiz, 39 que bajaría. Sería la permanencia más cara de los últimos años. Pero hay que ver si de verdad van a ganar todos, que yo lo dudo, que en esta última jornada ganen todos. Bueno, pues Pedro Vigas, que se da un notable. La verdad es que, ¿qué hubiera pasado si con esta misma plantilla? Hay 2 factores que le han perjudicado notablemente a esta plantilla. La plantilla, con el rendimiento que ha dado esta temporada, si le hubiéramos sumado el que de los 3 fichajes estrella hubieran rendido los 3, 2 o 1, y ninguno lo ha hecho. Lucas Pérez un poquito marcó 2 goles y luego se fue al Cádiz, haya rendido mucho más. Y Pastore y Benedetto, pues está claro que no, pero para nada se acercaron a las expectativas creadas como fichajes estrella. Si hubieran dado los 3 un 30% más, o alguno de ellos un 70%, o los 3, ¿dónde podría haber llegado el Elche? Y el otro factor, si a ello sumásemos que en 12 partidos el Elche ha sido gravemente perjudicado, solo a punto por partido de esos errores arbitrales clamorosos, estaríamos hablando de 12 puntos más. No digo ya el doble o el triple de puntos, porque podría ser que en algún partido que te has llevado 0 puntos te hubieras llevado 3 por ese error arbitral. Recuerdo partidos donde, bueno, los famosos goles de Guido Carrillo, uno era la victoria contra el Granada, otro el empate contra el Valencia, en fin, no voy a poner a enumerar ahora todos los errores, pero ¿dónde podría estar el Elche si hubiera habido muchos menos errores en contra y hubiesen rendido un poquito más los fichajes estrella? Por eso lo de la temporada que viene, si se acierta con los... Ya no digo fichajes estrella, yo creo que Bragarnit tiene que hacer una profunda reflexión. ¿Merece la pena apuntar alto con fichajes de renombre que están ya en el ocaso de su carrera? ¿O es mejor apuntar no tan alto con futbolistas con hambre que a lo mejor no han terminado de explotar y por eso son asequibles? Llámese Mojica, Lucas Boyé, que ahora están en boca de todos. Por cierto, Lucas Boyé, que ya decíamos hace unos meses, cuando en el mercado invernal no se llegó a un acuerdo por 12 millones de euros, el Sevilla llegó a poner 12 millones de euros encima de la mesa. Desde Sevilla aseguran que el Sevilla pone ya 20 millones de euros. Recordemos que la cláusula de rescisión de Lucas Boyé es de 25. Desde luego, de lo que estamos cada día más seguros es que, salvo que Bragarnik saque la varita y la cartera y convenza a Lucas Boyé para abanderar un proyecto en torno a su figura, a Mojica y a todos los futbolistas, pero sobre todo a los de mayor rendimiento, salvo que consiga convencerlos, estamos convencidos de que Boyé no va a seguir en el Elche. Pero bueno, hasta cierto punto sería normal. Qué bueno sería que lo pudieran convencer a él, por supuesto, a Mojica, a Peremilla, a futbolistas que la semana que viene ya entraremos caso por caso para ir desgranando posibilidades. Una pausita y seguimos escuchando, precisamente preguntándole por futuro a Pedro Vigas.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%.
Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874.
El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche.
Vende tu coche y obtén la mejor valoración.
En Worldscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación.
Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción.
Worldscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado.
Puedes tasar tu coche online en worldscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¿Quieres recuperar el cabello perdido?
AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche.
Injerto capilar por 1.900 euros.
Tratamiento con plasma rico en plaquetas.
Mesoterapia con medicación.
Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad.
Primera visita gratuita, financiación a tu medida.
AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicas ancapilar.es y en redes sociales.
Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche.
Elche en punta. Love.
con Paco Gómez.
Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Le preguntamos hoy a Pedro Vigas, defensa del Elche Club de Fútbol, que tiene todavía un año más de contrato, ¿cómo valoraba su temporada? Escuchamos a Pedro Vigas.
Bueno, sí que es verdad que, es más, el otro día yo lo miraba, ¿no? Los partidos que había jugado creo que son cerca de 20. La temporada pasada no llegué ni a 12, creo. Al final sí que es verdad que soy un jugador que igual las lesiones me están pasando mala factura, pero este año me he encontrado mejor que la temporada pasada, aunque no estuviese aquí. He disputado más partidos, he disputado más minutos, he visto que el entrenador, tanto Escrivá cuando estaba como ahora Francisco, pues han tenido confianza en mí, he jugado con ellos, me he sentido a gusto y lo valoro bien, ¿no? Al final ya no es una cosa de uno mismo, también del colectivo, hemos conseguido lo que queríamos, yo lo que quería era también la permanencia, lo hemos hecho y al final pues... También pienso lo mismo que antes, se puede mejorar, como he dicho antes, en todos los aspectos, pero individualmente pues estoy contento, sí que es verdad que me hubiese gustado que me hubiesen respetado más las lesiones, pero bueno, también el cúmulo de carga, el cúmulo de años también influyen y bueno, contento por todo, por cómo me he sentido, sí que es verdad que me estoy sintiendo cada vez mejor y mira, esperemos que sea así, que las lesiones me sigan respetando y pueda seguir jugando el máximo de partidos y minutos posibles.
A Pedro Vigas se le preguntaba si podrá mantener la base el equipo la próxima temporada, si podrá mantener también a los Boyé, Mojica y compañía.
Hombre, yo creo que al final sería fundamental mantener la base. Sí que es verdad que es una cosa difícil, a lo mejor no estoy en la situación de cada uno. Sí que es verdad que sé que hay jugadores que pueden salir, jugadores que están por renovar, que no, pero eso cada uno personalmente lo lleva. A mí me gustaría, si estuviese en mi mano, pues sí, mantener la base más que nada porque hay un buen grupo, hay un buen colectivo y eso es fundamental, ¿no? Y si no puede ser así, pues la gente que venga, pues que aporte lo que había o estaba aportando la gente que hay, que está hasta ahora, que están ahí dentro y bueno, eso cada uno tiene su decisión, sabe lo que se le presenta y esperemos que la máxima de gente se pueda quedar el año que viene porque sí, es verdad que hay una buena piña y un buen equipo.
Y respecto a la idea que tiene Bragarnic y que yo creo que de alguna manera en voz alta ha expresado el director del fútbol base del Elche, Jorge Raffo, de luchar la próxima temporada por Europa como objetivo. Insisto, una cosa es lo que se piensa en un despacho y otra a lo mejor hacerlo público, pero está claro, y lo tengo claro conociendo a Bragarnic y a Raffo, no van de farol, lo van a intentar. ¿Piensa Pedro Vigas que se va a hacer una plantilla más potente? Porque es la única manera, de verdad, de dar un salto de calidad.
Hombre, yo al final llevo este año, ¿no? Pero sí, verdad que lo poco que conozco, pues creo que es gente muy ambiciosa que siempre quieren primero lo mejor para Elche y lo mejor para el equipo y quieren mejorarlo lo máximo posible. Pues yo creo que estarán trabajando en ello, ¿no? Intentarán traer los mejores jugadores, la mejor gente posible para que aporte lo mejor posible al equipo y como te he dicho, por lo que veo y por lo que se ve, pues es gente que es muy ambiciosa. Al final el fichaje está en sus manos, ellos saben dónde pueden coger, dónde no, ya es cosa de ellos. Pero sí que verá que yo creo que lo harán con la máxima seguridad que ellos puedan, que ellos crean y siempre por el bien de Elche.
Gente muy ambiciosa, se refería a todo el equipo de Cristian Bragarnic, porque, a ver, es que esto es normal, no hay que decir, pero mira, esto es como... No, oiga, lo normal en cualquier empresa es cada año superarse, es mejorar el ejercicio del año anterior. Y en el caso del fútbol, además expuesto a la opinión pública, a las televisiones, a los aficionados, lógico, claro que se quiere mejorar. Luchar simplemente por la permanencia todos los años, al final es un objetivo plano en el que tarde o temprano, si haces solo el trabajo para eso, estás en el alambre. Claro que hay que intentar poner el ojo en el siguiente objetivo. Y después de la permanencia, ¿el siguiente objetivo cuál es? ¿Quedar el 12? No. ¿Quedar en el último de los puestos europeos? Ese es el siguiente objetivo, por pura lógica. Otra cosa es que sea muy difícil, porque luchas con verdaderos transatlánticos. En ese sentido, ¿qué puede decir de Francisco, el que... Bueno, todo el mundo espera que en breve se anuncie ya su renovación.
Bueno, yo creo que no tiene ninguna palabra mala, ¿no? vino en una situación muy, muy mala del equipo, en la que la dinámica no era nada buena, y él supo darle la vuelta, ¿no? Sí que es verdad que, y en la realidad, el equipo no estaba, cuando estaba el anterior técnico, no estaba como tenía que estar, no, tampoco le estoy echando la culpa a él, ni mucho menos, era cosa de todos. Pero vino Francisco y supo darle la vuelta, nos hizo creer en lo que trabajábamos, en lo que él nos pedía, y creo que es fundamental. Como te he dicho, solo hay palabras de agradecimiento hacia él, de buen trabajo, de buen hacer, y sobre todo que no nos ha dejado, vamos, ni relajarnos ni un segundo, y siempre está pendiente de todo el mundo, exprimiendo al máximo, y al final se ha visto reflejado. Sí que es verdad que igual no hemos tenido el mejor fútbol que le gustaría a la afición muchas veces, pero hemos conseguido resultados, que es lo que queríamos, y el objetivo. Al final no se le puede ir más, no se le puede pedir más, porque no, porque al final la salvación era lo que todo el mundo quería y lo que ha conseguido.
Y lo ha conseguido de manera brillante, aunque al final, bueno, pues nos acordemos un poco de estas últimas tres derrotas, pero seguro que ya con el paso de los meses nos olvidaremos. Bueno, por las palabras de Pedro Vigas, es miércoles, es momento de la comparativa, porque queda solo una jornada. ¿Cómo estaba el Elche en la última jornada, antes de la disputa de la última jornada? ¿Cómo estaban los equipos que luchaban por salvarse? Vamos a por ello.
Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos.
Pues le preguntamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes.
Porque hablar de la última jornada es hablar del Elche y de la frontera del descenso y la permanencia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Paco, queda ya solo una jornada de liga en Primera División, y hace un año el Elche de Fran Escribá abría el descenso con 33 puntos tras la victoria en Cádiz. Ahora el equipo de Francisco suma 39, aunque ha encadenado tres partidos consecutivos perdiendo: Cádiz, Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Una mala racha que está estropeando los números en el tramo final de la temporada, y es una pena, pero la diferencia sigue siendo positiva, de más 6 puntos para el Elche actual. Antes se tenían 33, ahora el equipo tiene 39. Por otro lado, respecto a la comparativa entre la primera y segunda vuelta, la diferencia también ha empeorado y se reduce hasta el más 10, porque en la ida se ganó al Celta en el Martínez Valero, mientras que en Balaídos se perdió el pasado domingo. A falta de un partido para completar la segunda vuelta, el Elche lleva 23 puntos ante los mismos rivales. En la primera parte del campeonato sumaba 13. Y sobre los puntos que pueden hacer falta para salvarse, Paco, destacar que ahora mismo abre el descenso el Cádiz con 36 puntos. Hay que tener en cuenta que la campaña pasada a estas alturas el que abría la zona roja de la tabla era el Elche con 33, es decir, 3 puntos menos, lo que nos hace pensar que este curso la permanencia estará 3 puntos más cara. Si hicieron falta para salvarse 36, aunque con 35 hubiera sido suficiente porque la Sociedad Deportiva Huesca descendió con 35, ahora estaríamos hablando de que harían falta 3 más, 38. Por lo tanto, la de esta temporada está siendo una permanencia un poco más cara respecto al campeonato anterior. Como es habitual, los equipos de la zona baja han sumado más en la recta final del campeonato, y eso ha hecho que el listón de la salvación haya subido.
Pues estaremos muy atentos a esa última jornada, y no solo en el Elche-Getafe, sino a partir de las 8, porque a las 10 menos 10... una de esas tres ciudades, Cádiz, Mallorca y Granada, no estará en primera, descenderá a segunda junto con el Alavés y el Levante. Y terminamos con un nombre propio, el de un juvenil internacional sub-17 del Elche.
Sí, Paco, buenas noticias. Ayer por la tarde debutó el jugador sub-17 del Elche Club de Fútbol, Rodrigo Mendoza, en la victoria de la selección española 2-0 ante Turquía en el Campeonato de Europa sub-17 que se está celebrando en Israel. Con este estreno se ha convertido, como te decía ayer, en el primer jugador de la historia del Elche en debutar en el europeo sub-17. Mucho futuro tiene este chico, es una de las perlas de la cantera franjiverde. Estamos hablando, Paco, de un futbolista que ya debutó en octubre con el Elche ilicitano en tercera división a sus 17 años, a las órdenes de René Martínez. Hay muchas esperanzas en el club del Martínez Valero puestas en él. El próximo partido de la selección española sub-17 será el próximo viernes a las 3:30 de la tarde contra Bélgica, así que estaremos muy atentos porque seguramente el jugador franjiverde vuelva a tener minutos.
Pues apuntamos ese nombre, Rodrigo Mendoza, porque además no es descartable probable que pueda hacer incluso la pretemporada con el primer equipo. Gracias, José Antonio.
Gracias, Paco. Hasta mañana.
Y, por supuesto, gracias, mil gracias a todos vosotros por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Mañana a la 1:20 volvemos en Elche en Punta. Buenas tardes.
En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Las formas,